Exalcaldes de Venezuela convocan para tratar el tema de la transición en su país.
Juan Guaidó no descarta ofrecer amnistía a Nicolás Maduro.
Países de América y Europa piden a los militares venezolanos que se adhieren a la constitución de su país.
Pide el presidente interino de Venezuela que agentes y militares de Cuba abandonen el país.
Mike Pompeo se adelanta a Nicolás Maduro en pedir una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Y una encuesta muestra que más de 2 millones de cubanos podrían rechazar la nueva constitución del 24 de febrero.
En los deportes, el futuro de la Serie del Caribe de Béisbol 2019 se conocería mañana sábado, después que Barquisimeto Venezuela no la va a poder organizar por la situación política que hay en ese país. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este viernes 25 de enero del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio Bruno Tocars, en los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Luis Leonel León, la producción de Héctor El Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:12 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con un segmento sobre Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, comenzó este viernes una conferencia de prensa desde la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, con un minuto de silencio por todas las víctimas producto de la brutal represión.
El líder de la Asamblea Nacional celebró el respaldo de países extranjeros de América y Europa a su autoproclamación como presidente encargado y llamó a los militares a ponerse del lado de la Constitución y respetar al pueblo venezolano.
En otra parte del discurso, Guaidó estableció sus tres exigencias: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Con respecto a las Fuerzas Armadas, el presidente interino consideró que ya era hora de que los cubanos se retiren de los puestos de decisión y del gobierno de Venezuela.
Guaidó descartó cualquier posibilidad de diálogo y negó haber negociado con la cúpula chavista.
El presidente interino de Venezuela dijo además en una entrevista de la cadena Univisión que no descarta ofrecer amnistía a Nicolás Maduro durante una eventual transición de poderes en el país.
Guaidó expresó que la amnistía para Maduro y sus colaboradores más cercanos está abierta para que se acojan a la ley que promueve la Asamblea Nacional para los militares y otros funcionarios que ayuden a restablecer la democracia.
Esas garantías, añadió, son para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución, a recuperar el orden constitucional en Venezuela.
En una entrevista concedida a La Voz de los Estados Unidos de América, Mauricio Claver Carone, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo que la administración del presidente Donald Trump estaría dispuesta a negociar con Nicolás Maduro y ofrecerle garantías a él y a su entorno si dejara el poder de manera pacífica. Natalie Salas Guaitero, desde la ciudad de Washington, informa.
Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos apuesta por una transición pacífica. Así lo señaló el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Carone.
Hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido si Nicolás Maduro y su grupo quieren seguir usurpando la democracia en Venezuela y prevenir que el gobierno constitucional de Venezuela lleve a cabo los actos necesarios y los poderes legales que le concede la Constitución. Obviamente es un problema en el cual no se pronunciará el mundo entero.
Según Claver Carone, el presidente Trump está dispuesto a ofrecerle garantías al mandatario venezolano con el fin de que deje el poder y el nuevo gobierno pueda convocar elecciones libres y justas. Pero en el caso de que no se cumpla esta premisa, no descartan la opción militar o sanciones que afecten el sector del petróleo o el oro.
Él mismo dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Si hemos aprendido algo algo es que el presidente, cuando dice algo, básicamente cumple sus promesas. No vamos a entrar en hipótesis, pero todas esas opciones están sobre la mesa.
Para Mauricio Claver Carone, el gobierno encabezado por Juan Guaidó debe nombrar en un corto periodo sus representantes en el exterior, sobre todo en los países que lo reconocen como presidente interino, y una vez lo haga, avanzar el camino para llamar a un nuevo proceso de elecciones presidenciales. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Por su parte, Nicolás Maduro dijo este viernes que la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para este sábado sobre la situación en Venezuela, es lo que queríamos, y aseguró que el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se le adelantó a la petición.
El jueves, los Estados Unidos solicitó una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la crisis actual en Venezuela, un día después de que el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino del país y asegurara que lo hacía acogiéndose a la Constitución.
El mandatario estadounidense Donald Trump anunció que reconocía a Guaidó como presidente legítimo interino venezolano.
En esta misma jornada, el portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino, dijo que Pompeo irá a la reunión del sábado, donde instará a los miembros del Consejo de Seguridad a mantener la paz internacional y la seguridad, reconociendo a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condena las muertes en Venezuela e insta a las partes a entablar el diálogo.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este viernes la violencia y la represión contra manifestantes en Venezuela, que ha causado al menos 25 muertos y más de 350 detenidos. También pidió investigar los hechos y un inmediato diálogo para relajar la tensa atmósfera en Venezuela. Al menos una veintena de personas, según informaciones recopiladas por la ONU, han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad o grupos armados progubernamentales tras las manifestaciones de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y apoyo al autoproclamado presidente Juan Guaidó. Ante esta situación, Michelle Bachelet pidió a las autoridades de Venezuela comenzar inmediatamente conversaciones con el fin de apaciguar las tensiones y encontrar una solución política. El portavoz de la Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville, dijo:
"We have received information from credible local sources that at least 20 people have died after allegedly being shot by security forces or by members of pro-government armed groups."
Recibimos información de fuentes locales creíbles de que al menos 20 personas murieron luego de que supuestamente fueron abatidas por las fuerzas de seguridad o por miembros de grupos armados a favor del gobierno.
We've also received reports of large-scale detention of demonstrators, well over 350 in total.
Cualquier incidente violento que resulte en muerte o lesiones debe estar sujeto a una investigación independiente e imparcial para determinar si las autoridades han hecho un uso excesivo de la fuerza o si los miembros de grupos armados u otros han cometido delitos, ya sea oficial o no gubernamental, dijo. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Exalcaldes de varias regiones de Venezuela hacen una convocatoria para tratar el tema de la transición en su país. Tomás Regalado con los detalles.
Brinque, salte, haga lo que haga Maduro allí atrincherado en Miraflores. Juan Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela. Y queremos explicarlo. Nosotros no estamos disparando desde la cintura. Nosotros no estamos dando un salto al vacío. Estamos es acatando la Constitución Nacional. Ahora bien, Juan Guaidó inteligentemente, el 11 de enero, cuando salió de la reunión de las oficinas de la ONU en Caracas, le dijo al pueblo: yo sí estoy dispuesto a asumir las responsabilidades que se derivan del artículo 233, pero dada las características de la crisis múltiple que está viviendo Venezuela, necesito que ustedes me apalanquen, que ustedes me apoyen y por lo tanto que ustedes también interpreten y cumplan en la realidad venezolana el alcance de los artículos 333 y 350. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país.
El cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.
Ledesma también habló sobre la experiencia de Guaidó, quien a su corta edad de 35 años se consolidó como líder de la oposición venezolana a raíz de la toma de posesión de Maduro, cuando la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que definió al mandatario chavista como usurpador del cargo y se arrogó al poder ejecutivo en lo que desde afuera se interpretó como el primer paso para asignar a la presidencia a Guaidó.
Como el Chapulín Colorado no contaba con su astucia, apareció Juan Guaidó, un liderazgo emergente, y ahí está, encabezando este proceso. Juan Guaidó es ingeniero con posgrado, estudios superiores en la Católica, en el IESA, pero además no está solo. Nosotros estamos allí como los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Pues este es un momento en que tenemos que mirar el futuro con mucho optimismo, porque Juan Guaidó representa la Venezuela que viene.
Hoy Venezuela tiene un presidente encargado.
Por su parte, David Smolansky, el coordinador del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para abordar la crisis regional de migrantes y refugiados venezolanos, habló sobre la unión de la oposición en apoyo al presidente Guaidó y sobre la preocupación del presidente interino referente a la crisis migratoria que enfrenta su país.
El presidente Guaidó se encuentra en óptimas condiciones. Me comuniqué con él ayer en varias ocasiones. Estuvo ayer trabajando en una agenda internacional, comunicándose con todos los jefes de Estado que lo han reconocido como presidente encargado, comunicándose con cancilleres y sobre todo trabajando en algo que para él es prioridad, que es que lo más rápido posible empiece a llegar la ayuda humanitaria a los venezolanos que siguen en Venezuela para que entren toneladas de medicinas y alimentos.
Somos una hermandad, somos un país solidario.
Juan Felipe Corzo, concejal de Cúcuta y vicepresidente del Partido Conservador Colombiano, habló sobre el apoyo de su país al pueblo de Venezuela.
De todas maneras, no le vamos a cerrar las puertas al pueblo venezolano, a nuestros hermanos venezolanos. Quiero recordarles que el puente internacional Simón Bolívar no es el único lugar por donde migran los venezolanos. Hoy en día, como tú lo mencionas, estamos nosotros en tránsito de un cambio de gobierno. Dos gobiernos totalmente diferentes. El gobierno anterior del expresidente Juan Manuel Santos, un gobierno que para nada se comprometió para el apoyo con los cucuteños y para los venezolanos en apoyar este éxodo de hermanos venezolanos. Hoy en día, enhorabuena, recibimos un nuevo gobierno del presidente Iván Duque que sí está comprometido con esta difícil situación que viven los hermanos venezolanos.
Y Venezuela atraviesa una difícil situación institucional en la que el presidente encargado Juan Guaidó debe llamar a elecciones. En Caracas, Álvaro Algarra conversó con expertos sobre los procesos y necesidades para que Guaidó pueda realizar los comicios.
Los acontecimientos políticos en Venezuela han llevado al país a una situación límite. Juan Guaidó y Nicolás Maduro reivindican ser presidentes. Tras la juramentación de Juan Guaidó como mandatario interino del país, según el abogado especialista en derecho constitucional José Vicente Haro, Juan Guaidó debería llamar a elecciones próximamente.
Se requiere que una persona legítimamente, a través de un proceso electoral o bien porque lo disponga la Constitución, acceda al cargo de presidente de la República, o bien porque ha sido electo en elecciones auténticas con ciertas garantías que no se realizaron en Venezuela el día 20 de mayo de 2018, o bien porque la Constitución así lo dispone, como por ejemplo el artículo 233 de la Constitución.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Perkins Rocha, Juan Guaidó debe recomponer todas las instituciones frente a un gobierno que se niega a reconocer esa situación y posteriormente debe llamar a elecciones.
Esas elecciones deben ser el último paso del gobierno de la transición. No puede haber elecciones libres si no hay instituciones válidas, legítimas, que la controlen. Un CNE compuesto por funcionarios absolutamente acólitos del régimen no puede llevar a cabo ninguna elección libre.
Para llevar a cabo estos cambios, se considera que Guaidó necesita el respaldo de los militares.
Pero el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, informó que la Fuerza Armada venezolana reiteró su respaldo a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela. Álvaro Algarra, Caracas.
Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro califica como un golpe de Estado la decisión de Juan Guaidó de jurar como presidente interino de Venezuela. Desde Caracas, con los detalles, Aymara Lorenzo.
Enfrentamientos como este se registraron durante la madrugada y el día de este jueves entre quienes han protestado contra Maduro en zonas populares y los cuerpos de seguridad que han reprimido esas protestas. Según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, a 26 se eleva la cifra de venezolanos asesinados por la represión del régimen de Maduro desde el 21 de enero por las protestas en su contra. Este jueves, el ministro de la Defensa ratificó su apoyo al gobernante Maduro.
Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra constitución, contra el presidente Nicolás Maduro.
Todos los poderes del Estado que controla Maduro le dieron su apoyo, quien dijo además que no dejará el gobierno.
Jamás renunciaré a los compromisos con la patria, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia.
Desde la concentración de este 23 de enero, Guaidó no ha vuelto a hacer aparición pública, pero desde su cuenta Twitter escribió: iniciamos con resultados concretos para todos los venezolanos. Luego de nuestras solicitudes, desde la OEA, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anuncia que se entregarán 20 millones en ayuda humanitaria, dijo. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron solicitadas medidas cautelares de protección para Guaidó ante el temor de que pueda sufrir, según precisa la solicitud, algún daño irreparable. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, España y Alemania son partidarios de que Nicolás Maduro convoque a elecciones o, de lo contrario, reconocerán a Juan Guaidó como presidente interino. De lo manifestado por los cancilleres de ambos países, tiene información Rafael Martínez Sixto.
España insiste en primer lugar en que Maduro convoque elecciones. Josep Borrell, ministro de Exteriores.
Nosotros pedimos al presidente de facto de Venezuela, que está ejerciendo el poder político, que convoque unas elecciones de manera que podamos garantizar que son libres y justas.
Si Maduro no convoca esas elecciones, España promoverá que la Unión Europea respalde al líder opositor Juan Guaidó.
Si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, España considera el reconocimiento como presidente interino para que sea la Asamblea Nacional que convoque las elecciones.
Por su parte, Alemania reafirma que no es neutral en este tema. Dice que apoya a Guaidó y aboga por elecciones libres y justas.
No somos neutrales, sino que respaldamos lo que está haciendo Guaidó.
Heiko Maas, ministro de Exteriores alemán, en declaraciones al canal Deutsche Welle.
Queremos que se celebren unas nuevas elecciones, que la Asamblea Nacional se encargue de esa tarea y que se restauren los derechos constitucionales en Venezuela.
Mientras, Francia señala que la postura de España y Alemania hace pensar que la Unión Europea reclamará como posición común que se celebren elecciones en Venezuela con la presencia de observadores internacionales. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Más de 2 millones de cubanos podrían rechazar la nueva constitución el 24 de febrero, revela una encuesta. Tomás Cardoso informa.
Encuesta realizada dentro de Cuba por el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid concluye que el 33.5% de los cubanos con derecho al voto podría mostrar su rechazo a la nueva constitución en el referendo que se realizará el próximo 24 de febrero, comenta el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
Para nosotros es muy significativo el caso que sean cerca de 2 millones y tanto los que estén en desacuerdo.
Y según Jack Cicires, asesor político del observatorio, la encuesta reveló que el 74.6% de los cubanos acudirá a votar.
1.200 personas fueron encuestadas a nivel nacional. Es interesante destacar de los que dijeron que sí iban a votar, es que sale la cifra, en realidad son dos cifras, es el 33.5 que le hemos llamado el bloque de rechazo a la Constitución y el 38.2 que es el bloque del sí, el bloque que está a favor de la Constitución.
Y para González Raga, el mérito de la encuesta es tener una idea de cómo están pensando los cubanos.
Y que tengamos ese pulso es importante previo al referéndum, que es un momento crucial en la historia de Cuba.
Para el abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones Hacer, los números de la encuesta revelan un descontento existente en la población.
Las últimas elecciones para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre votos anulados, personas que no se presentaron y personas que no votaron, es decir, depositaron el voto en blanco, sumaron más de 2 millones. Ahí están los datos publicados por el Granma.
La encuesta fue realizada en la isla en 11 provincias entre el 2 y el 22 de enero por el Grupo de Estudio de Dinámicas Sociales del Observatorio de Derechos Humanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El régimen cubano no duda en perpetrar actos de represión contra familiares de jóvenes activistas de derechos humanos, quienes, según declaraciones de Cubanet, son chantajeados para impedir sus denuncias contra la dictadura castrista.
Yoandris Gutiérrez Vargas es uno de los jóvenes bayameses que dedica su vida a la defensa de los derechos humanos en Cuba. Atrevimiento que la seguridad del Estado no pasa por alto.
Como la peste, así es como yo catalogo la seguridad del Estado de este país. Porque ellos están conscientes que nos han torturado, ellos están conscientes que nos han paliado para que nosotros callemos nuestras voces, para que callemos las voces en contra de las injusticias que nosotros hablamos en esta nación.
Yoandris, que además es miembro de la Iglesia Bautista, recuerda anécdotas que le contaron cristianos víctimas de la UMAP, a cuyas familias ni siquiera le comunicaban su paradero.
Hubo un hermano de la provincia de Santiago de Cuba que logró tirar un papelito para fuera de la cerca y gracias a Dios ese papel lo encontró una señora que por allí pasaba y ese papel decía: auxilio, por favor, avise a esta dirección de que fulano de tal se encuentra en este lugar. Por favor, necesitamos de su ayuda. Esto es vida o muerte.
Detenciones, golpizas, prisión son algunas vejaciones que padecen los opositores al gobierno. Todo esto con una impunidad que le permite a los represores confesar sus crímenes en los interrogatorios para infundir miedo. Para Yoandris, la apatía de muchos jóvenes en relación con la política imperante en la isla es causada por el gobierno.
Cuando el régimen empezó a caernos encima y querían desaparecer el movimiento Impacto Juvenil Republicano de Cuba, siempre fueron a la raíz. Siempre iban a los padres de estos jóvenes, siempre iban a los abuelos de estos jóvenes, persecución en contra de ellos, y la mayoría de estos jóvenes empezaron a temer porque la represión y la persecución del régimen en contra de los jóvenes que piensan diferente es total.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
El opositor Partido Popular de España, PP, presentó este viernes en el Congreso una propuesta no de ley que critica con dureza la explotación por parte de La Habana de los médicos cubanos destinados a misiones en el exterior.
Asimismo, el PP instó a Madrid a dar asilo político y facilidades para la inserción laboral en España a los profesionales de la salud que huyen de esas condiciones abusivas.
Un ciudadano paraguayo que realizó un viaje a Cuba es uno de los cuatro casos de contagio por dengue detectados en lo que va del año en ese país sudamericano.
Además de los cuatro casos de dengue, las autoridades de salud paraguayas han confirmado otros cuatro de chikungunya, aunque especificaron que ninguno es de gravedad. Y a las 11:23, vamos con el pronóstico del tiempo para Cuba. El frente frío débil que afectó al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del jueves, pues se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y la provincia de Matanzas y las vecindades de la Isla de la Juventud. Los cielos estuvieron mayormente nublados en la región occidental y las provincias centrales con algunas lluvias. En la región oriental, parcialmente nublado con lluvias aisladas. Mínimas entre 18 y 22 grados Celsius, llegando a 23 en las provincias orientales. Vientos del norte al noreste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental y variables y débiles en el resto del país. Marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo para Cuba y vecindades. Y vamos a un pequeño recorrido por América Latina.
Opositores en Bolivia llaman a la abstención en las elecciones primarias programadas para el domingo mientras el gobierno garantiza transparencia. Fabiola Chambi informa.
Los bolivianos acudirán a las urnas el domingo para votar en unas inéditas elecciones primarias marcadas por denuncias de irregularidad y parcialización. Los llamados de candidatos como Carlos Mesa, aspirante a la presidencia de Bolivia por la agrupación Comunidad Ciudadana, son por la abstención, y él mismo anunció que no acudirá a votar el 27 de enero.
Quiero compartir con ustedes hoy mi decisión de no ir a votar en las mal llamadas elecciones primarias del domingo 27 de enero. Las razones son muy claras. Esta elección lo único que quiere es legitimar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera.
En la misma línea, el líder opositor y presidente del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, expresó su rechazo a las elecciones primarias.
Hemos sido muy precisos en aconsejar a que nuestra militancia no legitime estas elecciones. Mi caso personal, yo no voy a ir a votar.
Sin embargo, el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, garantizó la normalidad de esta jornada electoral a pesar de algunos anuncios de protestas de grupos opositores.
Si bien algunos anuncios dicen que van a impedir, que van a interferir con la realización de las elecciones primarias, seguramente son gente que actuar en el marco de la racionalidad. Cualquiera puede protestar mientras no altere el orden público y no transgreda la normativa.
Los tribunales electorales en todo el país emitirán los resultados preliminares de estas inéditas elecciones primarias al finalizar la jornada del domingo, y los resultados totales se conocerán 48 horas después de los comicios. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Bueno, y de Cochabamba nos vamos a los de deporte con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes.
Bueno, Machado y Harper, ¿qué pasa?
Nada todavía. Okay. Wilson sí firmó con los Mex, tu equipo, por 10 milloncitos.
¿Quién?
Wilson, el pitcher. Ah. Estaremos hablando al respecto. Bueno, mis amigos, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe postergó para mañana sábado una decisión acerca del nuevo destino de la Serie del Caribe del 2019, que estaba programada originalmente para celebrarse del 2 al 8 de febrero próximo en Barquisimeto, Venezuela. ESPN Digital reportó ayer jueves que la Confederación de Béisbol del Caribe y sus ligas miembros habían decidido descartar a Venezuela como sede del campeonato regional debido a la crisis política y social que atraviesa esa nación sudamericana. Una fuente de Entero Crédito dijo a ESPN Digital que se barajaban varias opciones para trasladar de emergencia el mini campeonato a otra nación. Hoy viernes, por segundo día consecutivo, los presidentes de las ligas de béisbol invernal de Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela tuvieron una teleconferencia sin llegar a una solución. Sin embargo, una fuente dijo que las opciones se habían reducido a que una de las ciudades sea a la plaza del próximo evento. Incluso también se maneja la posibilidad de que México organice la Serie del Caribe por tercer año consecutivo. Barranquilla, en Colombia, ha mostrado gran interés. En un comunicado oficial, la Confederación del Caribe informó que trabajaba arduamente en llegar a una solución final e irrevocable mañana sábado en horas de la tarde. Y los Medias Rojas de Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, pospuso su visita a la Casa Blanca en Washington, D.C. debido al cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos. El equipo informó hoy viernes que consultó con las Grandes Ligas y la Casa Blanca y se reprogramó el viaje para el 9 de mayo, un día libre tras una serie de 3 partidos en la ciudad de Baltimore. El equipo hizo el anuncio justo cuando la Casa Blanca hoy viernes y líderes del Congreso llegaron a un acuerdo de corto plazo para poner fin al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, alrededor de 800.000 empleados. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, que esta noche el quinteto del Milwaukee logró otra victoria. Acumula 6 triunfos en forma consecutiva y se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Este. Milwaukee derrotó esta noche a su similar del Charlotte 108-99. El Miami Heat logró una importantísima victoria ante Cleveland, 100-94. Y bueno, Justin Wilson llegó a un acuerdo para firmar un contrato por 2 años con los Mets de Nueva York por la suma de 10 millones. El año pasado ganó 26 y perdió 9. Mis amigos, o sea, en los últimos 2 años ha ganado 26 y ha perdido, mejor dicho, 19. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de este noticiero estelar de Radio Martí. Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en información Bruno Tocars. En los controles Richie Pérez, en la producción Héctor Carrillo y en la edición de Luis Covarrubias. Y comenzamos nuestra segunda media hora con un segmento especial con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, en Radio y Televisión Martí, en el que el exmandatario expuso sus puntos de vista en un programa especial sobre la crisis en Venezuela, conducido por el director general de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Tenemos a alguien muy importante que puede aportar mucho a todos ustedes y específicamente al pueblo de Cuba, porque es alguien que sin ser cubano ha defendido a los cubanos internacionalmente. Tenemos contacto en este momento con el expresidente de la República de Bolivia, Jorge Quiroga. Presidente, bienvenido a este programa especial de Radio y Televisión Martí. Estamos transmitiendo para Cuba y para el mundo y nos da mucho gusto primero volverle a saludar. Usted sabe que le admiramos y le queremos mucho aquí en Miami y quisiéramos que nos diera su opinión sobre los acontecimientos en Venezuela, donde un régimen dictatorial está tambaleándose como hizo el muro de Berlín en noviembre de 1989. Presidente Quiroga, le escucha el pueblo de Cuba.
Bueno, un saludo y un cariño enorme a todos los hermanos cubanos y latinoamericanos que nos escuchan. Hace mucho tiempo que sabíamos que este 2019 iba a ser determinante para el futuro de la democracia en la región. Ellos, los castristas, sus títeres tiránicos, tienen el plan de instaurar cuatro regímenes castristas como los tienen en Cuba en el hemisferio. El original de la isla, el cuasi nonagenario gerontocrático de estos dictadores que vienen desgobernando y maltratando a Cuba más tiempo de lo que yo llevo viviendo, estos señores castristas que son mayores que mi padre, Dios me lo guarde, y que creen que el poder es para ellos para siempre, quieren tomar Nicaragua, un país clave que divide a América Latina entre norte y sur, que es bioceánico. Quieren tener una ancla en Bolivia, donde tenemos casi la mitad del litio del planeta, y quieren tomar Venezuela y su petróleo. Y tomarla ya no con un apoyo subterráneo o pretendiendo que es democracia, tomarla con el modelo castrista, pleno, abierto, total, autoritario, dictatorial, de modelo único. Eso es lo que ellos quieren. Lo que queremos el resto es una democracia plena, y este año será determinante para ver si terminamos con cuatro Cubas castristas o con ninguna, con democracia plena y libertad. ¿Y por qué? Porque está el 24 de febrero, hermanos cubanos, sigan un poco lo que hemos hecho acá, en febrero de 2016, a Evo Morales, en un referéndum donde buscó la reelección, le dijimos que no, el slogan que tenemos acá es Bolivia dijo no, y veo que los hermanos cubanos están diciendo yo voto no, este 24 de febrero, repudiando la reforma constitucional del títere de Raúl Castro Díaz Canel, quiere implantar la constitución castrista comunista para siempre. Junto con eso, lo que está pasando en Nicaragua, hay una represión sanguinaria, amordazamiento de la prensa, es un régimen que está también colapsando. En Bolivia, en octubre, Evo Morales va a intentar pretender que la reelección es un derecho humano, que ser tirano es un derecho humano, aprendiendo de sus padrinos castristas. Ya le dijimos que no, pero no cabe duda que lo que ha señalado es el epicentro, Venezuela, porque no todo el mundo sabe que el régimen castrista es como un vampiro que succiona la sangre petrolera de una economía comatosa como es la venezolana, a la cual le siguen sacando petróleo y recursos para sobrevivir. Y todos sabemos que el momento que recuperemos, que ya está llegando, democracia y libertad en Venezuela, la vamos a tener también en Bolivia, en Nicaragua y también en Cuba. Por eso es clave entender que esa pelea por la democracia y libertad en Venezuela es fundamental, es medular para todos nosotros, y las opciones son claras. Maduro, el narcotirano criminal, corrupto, castrista, autoritario, que ha generado una debacle económica, que ha causado una catástrofe humanitaria, que ha desatado con sus mentores del G2 castrista una represión autoritaria sin límites, ha terminado, está en estado terminal, ha concluido su tiranía. La opción es Guaidó, constitucional, legítimo, con respaldo internacional y que está llamado a redemocratizar Venezuela. Estamos en estas horas determinantes, los que conocemos bien a Juan Guaidó, integrante de esta generación de valerosos jóvenes, que en 2007 yo estuve allá, ya derrotaron a Chávez en el apogeo de su poder, cuando estaba vivo, con el petróleo con precios muy altos, lo derrotaron porque eran jóvenes universitarios que marcharon para defender un canal de televisión, RCTV. Son callejeros digitales. Juan Guaidó ejemplifica esta generación de callejeros digitales. ¿Por qué? Porque han hecho política en la calle, tragando gases, resistiendo perdigones en el cuerpo, palos en la cabeza. Han sufrido el exilio de varios de los compañeros, el asesinato de varios amigos, la cárcel de muchos otros, y ahí siguen peleando. Y han aprendido a hacer política en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Son gente que sabe mezclar calle con lucha digital para recuperar democracia. Le ha tocado a su generación y estoy convencido que en estas horas determinantes, con ese respaldo internacional que se sigue masificando, con el apoyo popular que se está expresando en las calles y con el quiebre militar final, donde, como ha dicho hoy día Juan Guaidó en ese acto en la Plaza Bolívar de Chacao, ha llamado a los militares a subordinarse ante sus jefes cubanos. Mire, tanto que hablan de injerencia del imperio, no hay otro caso donde se tenga un país y sus fuerzas armadas tan abiertamente sometidas al G2 castrista cubano como en Venezuela. Juan Guaidó los ha llamado a los venezolanos a escoger y a los militares a decidir si quieren ser soldados que honren su bandera, que sean soldados dignos de una patria soberana venezolana, o si quieren ser sujetos dóciles, manejados y tutelados por la dictadura castrista que los ha maltratado y que los ha pisoteado. Estamos en horas determinantes y estoy seguro que va a prevalecer la democracia y libertad, y que ojalá que todos los cubanos, bolivianos y nicaragüenses entendamos que la lucha de Venezuela es la nuestra y que la libertad de Venezuela también será la de todos nosotros.
Presidente, mis colegas quieren hacer una breve intervención,
claro,
pero
sí.
yo personalmente, que tuve el placer de conocerlo varias veces aquí en Miami, le agradezco muchísimo esas palabras, porque el pueblo de Cuba está escuchando en este momento en vivo a un verdadero presidente democrático de una nación que hoy también tiene problemas. Pero le paso a Cari Roque y después a Tomás Cardoso y a Jorge Jauregui.
Perfecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Para mí es un placer poder intervenir en este especial y contar con la óptica y su punto de vista, bajo precisamente su punto de vista. Nicolás Maduro ha tratado de crear una polarización con Estados Unidos del conflicto que él tiene con su propio país. Esto es una copia al carbón de lo que hace la dictadura cubana, la tiranía cubana, que trata siempre de ignorar el rechazo del pueblo. Ahora bien, ¿por qué Nicolás Maduro rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos y no con el resto de los países de América Latina y buena parte de Europa, que le han brindado precisamente el apoyo, la solidaridad, y han reconocido a Guaidó como presidente en sucesión, o sea, en traspaso de poderes, un presidente legítimo de Venezuela?
Cari, un buen punto central el que está señalando. Fíjese, el viejo libreto cubano es el de David contra Goliat, el de la revolución castrista contra el imperio, que ha sostenido durante décadas la destrucción de Cuba. Ese libreto ya no funciona en Venezuela por dos razones. Primero, porque es trillado, repetido, ya nadie se lo traga. Y porque, como tú bien señalas, no ha sido solo Estados Unidos. El grupo de Lima, en el que no está Estados Unidos, hace varios meses ha señalado que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque fue un cuerpo colegiado a la cubana, que no fue producto de una elección, sino de una selección que hizo Maduro para intentar anular el Congreso opositor que ganamos en diciembre de 2015 cuando estuvimos allá para apoyarlos. La ANC es en realidad una asamblea narco-cubana, la que instaló Maduro, que después convocó elecciones sin partidos, con fraude, hasta la empresa informática salió escapando de Venezuela porque no avaló ese fraude. Nadie reconoció esas elecciones. Y hace meses que dijeron que el 10 de enero, cuando fenecía el mandato del expresidente Maduro, no iban a reconocer su nuevo mandato. Lo dijeron Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, la Unión Europea y demás. Y se sabía. Y lo que sucede es que cuando llega este momento, el viejo libreto cubano es tratar de generar esta lucha contra el imperio, disfrazarse de David, cuando son unos goliaths tiránicos, abusivos, autoritarios, criminales, delincuenciales y corruptos. Es una dictadura atroz y feroz, la de Venezuela, dura y pura, criminal y delincuencial, que está en estado terminal. Lo segundo que no funciona en todo esto es que el secreto mejor guardado de este proyecto chavista de Maduro es que viven de los Estados Unidos. Es el único país, Venezuela, que tiene y ha tenido hace años 7 refinerías en los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene tuberías, que tiene gasolineras. Si alguien los escucha a ustedes, estoy seguro que se transmite sus ondas y llegan a Mississippi, Alabama, en Houston. Yo conozco en Houston la oficina de Citgo. Viven de hoy día 95% del ingreso en efectivo que le ingresa al narcotirano de Maduro viene de las gasolineras de Citgo en Estados Unidos. Qué lindo ser antiimperialista cuando todos los días te pasan dinero. Lo que yo siempre he criticado al gobierno de Estados Unidos es que hace mucho tiempo debieron haber tomado la determinación de decir el petróleo es del pueblo venezolano y no de los ladrones de Maduro, porque le siguen rellenando las alforjas. Y después, cuando aparece el escándalo de Gorrín o de Andrade en Miami, les incautan los dineros robados. Yo digo, sería mejor incautar los dineros robados y dejar de rellenar las alforjas para que dejen de robar. Entonces, el tonto de Maduro, que habla de romper relaciones diplomáticas, y yo siempre le he dicho, si es antiimperialista, deje de enviar petróleo. Lo que pasa es que si deja de enviar petróleo a Estados Unidos, que es el único cliente que tiene, que le paga en efectivo y en cantidades gigantescas, ya no tiene para mandarle a Cuba, ya no tiene para pagarle en barriles a China o para que los rusos sigan explotando. Eso es un discurso cínico, hipócrita, de un hombre tonto que está en estado terminal y que es el último recurso que siempre utilizan, declarar persona no grata, cerrar embajadas y hacer todo esto. Si Maduro realmente quiere romper con el imperio, que corte el grifo de enviar petróleo. Lo que sucede es que si hace eso, se queda sin dinero y se le quiebran los militares. Entonces se metió en un callejón sin salida al tomar esa decisión. El discurso, el viejo libreto cubano, ya no funciona, nadie se lo traga y estamos a días de que colapse la narcotiranía de Maduro y que eso va a conllevar, le garantizo y le aseguro, que Nicaragua viva libre y que el señor Ortega también tenga que salir de Nicaragua y que en Bolivia recuperemos democracia antes de fin de año con libertad y que Cuba pueda ser libre para que podamos, yo hace años que quiero ir a Cuba a poner una flor al genio democrático más grande que ha tenido América Latina, Osvaldo Payá, con su destacada hija Rosa María, y más temprano que tarde ya llega el día en que estaremos todos allá en Cuba poniendo una flor en el cementerio donde está enterrado Osvaldo Payá para agradecer lo que hizo, porque ha inspirado a mucha gente a estos momentos que estamos ahora viviendo, luchar por la democracia y libertad en todos los lugares. Si Payá pudo en Cuba, Venezuela va a poder ahora y después todos nosotros.
Como no, presidente Quiroga, estamos ante la sepultura del socialismo del siglo XXI, aquel proyecto que el hombre, que el dictador Fidel Castro, que está en piedra ahí en Santa Efigenia, junto al extinto presidente brasileño Lula da Silva en Brasil, crearon el Foro de Sao Paulo y posteriormente con la llegada de Chávez al poder y el petróleo a más de $100 el barril, crearon esta monstruosidad. ¿Qué queda del socialismo del siglo XXI?
Quedan los restos que en 4 países. Claramente este proyecto tuvo mucho poder y lo sufrimos en Bolivia, créanme, yo lo vengo enfrentando hace mucho tiempo y fue casi el matrimonio de la tecnología represiva autoritaria cubana con la petrochequera sin límites, con precios altos y voracidad insaciable del Asia y de China por materias primas sudamericanas que llenaron las alforjas y que financiaron esta, o que dieron recursos a esta petrochequera. Y ese matrimonio de tecnología cubana con petrochequera venezolana, como dirían en Estados Unidos, la mezcla del know-how cubano y el how-to-pay venezolano, tomando al PT en Brasil, a los Kirchner en Argentina, a un obispo en Paraguay, a un hombre de televisión en Salvador, a un cocalero en Bolivia, a un doctor en economía en Ecuador, conformaron el proyecto más poderoso de la historia contemporánea. alimentado por esa petrochequera venezolana, inspirado o tutelado por los sistemas represivos de Cuba. Eso ha terminado. Ya salieron de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Perú, Ecuador. Dignamente Lenín Moreno ha reconocido a Juan Guaidó. Ahora sí, conforme pierden amplitud regional en el hemisferio, van a ganar profundidad en la crueldad que van a ejercer en países que, en los países que les queda, que básicamente son Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Por eso es central la lucha esta por la democracia de Venezuela. Han matado ya más 26 muchachos en las protestas en Venezuela. Va a seguir la represión, pero créame, habiendo estado en Venezuela 10, 12 veces en los últimos años y teniendo esta singular distinción que me han dado de haberme declarado persona no grata en 2007 y otra vez en 2017, habiendo sido declarado inadmisible por los Castro, por Raúl Castro el año pasado, agradezco las condecoraciones. Ojalá algún día me las den por escrito para que las ponga en mi mesa de noche o en mi pared. Le puedo decir que el pueblo venezolano no va a aflojar. Le puedo decir que en las calles de Venezuela yo he visto los ojos de soldados que quieren honrar su uniforme y no quieren mancharlo con la cocaína blanca, ni someterse a los castristas, ni con la sangre de los jóvenes venezolanos. Lo que pasa es que hay una cúpula militar de generales que se arrodillan ante Raúl Castro, ante Fidel Castro, como era este señor general padrino, y que son cómplices de negocios criminales. Te puedo decir que el socialismo 21 siempre fue una pandilla de socios listos, delincuenciales, criminales, tutelados por Cuba. Ese proyecto feneció, terminó, y la democracia y libertad este año 2019 va a triunfar y vamos a tener lo que todos queremos en América Latina, de punta a punta, de este a oeste, democracia y libertad en todos los países, incluyendo en Cuba, que fue el lugar desde el cual se expandió y extendió mucho de este proyecto que tanto daño nos ha hecho en América Latina. Están los autoritarios tiránicos en sus horas finales, la democracia y libertad van a triunfar y van a imperar en todo el hemisferio.
Presidente, muchísimas gracias, como siempre. Usted, del lado bueno de todos los temas en nuestra América, le agradecemos muchísimo esa participación, su tiempo, su valoración, y sobre todo ese mensaje de esperanza que le está dando al pueblo de Cuba. Presidente Quiroga, muchísimas, muchísimas gracias en nombre de todos los que laboramos en las oficinas de transmisiones hacia Cuba, Radio y Televisión Martí.
Gracias. Muchas gracias. Me despido de los hermanos cubanos pidiéndoles que el 24 de febrero le den una señal poderosa al mundo. Díganle no a ese burdo remedo de Carta Magna que quieren aprobar los castristas, y en la medida que en Venezuela tengamos con Juan Guaidó un gobierno de transición que redemocratice ese país, el mensaje que mandarán ustedes el 24 de febrero va a ser un paso trascendental para lograr el sueño de Osvaldo Payá y las tantos íconos cubanos que han luchado, que han dado la vida por tener democracia y libertad en ese país. La tendremos pronto, estamos en horas determinantes, no aflojen, la lucha es compartida y vamos a ganar este año.
Escucharon, estimados radioyentes, al expresidente de la República de Bolivia, el señor Jorge Tuto Quiroga.
Y a las 11:49, continuamos aquí en este noticiero estelar de Radio Martí de las 11 de la noche. Continuamos ahora con más noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cedió a la creciente presión y llegó a un acuerdo el viernes para reabrir el gobierno durante 3 semanas, dando así marcha atrás a su exigencia de que el Congreso proporcione los fondos para su muro fronterizo antes de que las dependencias federales regresaran a trabajar.
Trump dijo por televisión desde la Casa Blanca que firmaría una iniciativa de ley para financiar a las agencias cerradas hasta el 15 de febrero y que intentará persuadir a los legisladores para que otorguen los fondos para su anhelado muro. El acuerdo que alcanzó con los líderes en el Congreso no destina ninguna cantidad nueva al muro, pero pone fin al cierre del gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos.
Primero el Senado y posteriormente la Cámara de Representantes aprobaron sin demora y de forma unánime el acuerdo y lo enviaron al presidente Trump para su promulgación. El mandatario lo firmó esta noche.
Y el gobierno del presidente Donald Trump tiene planes de que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos sean tramitados en los tribunales de los Estados Unidos.
Los cambios se realizarán primero en el cruce fronterizo de San Isidro, en San Diego.
San Isidro es el cruce más transitado del país y el sitio elegido por los solicitantes de asilo que llegaron en noviembre a Tijuana, en México, como parte de una caravana de más de 6.000 personas, en su mayoría centroamericanos.
Michael McKinley, principal asesor del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y Julie J. Chung, secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunieron en Managua con el gobernante Daniel Ortega para negociar una solución pacífica a la crisis que vive Nicaragua.
Los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos se entrevistaron también con representantes de la Iglesia Católica, empresarios, grupos de la sociedad civil y con otros miembros del gobierno nicaragüense. Advierte el secretario general de la ONU que se está perdiendo la carrera contra el cambio climático. Los detalles con Jordi Trujols de Radio ONU.
El secretario general de la ONU lanzó este jueves un claro mensaje en el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos al advertir que los desafíos globales están cada vez más integrados y las respuestas son cada vez más fragmentadas. Y si no conseguimos darle la vuelta a este escenario, vamos a encontrarnos ante una situación desastrosa. Antonio Guterres citó la política global y las tensiones geopolíticas, el cambio climático, el desplazamiento de personas y la digitalización entre los grandes desafíos mundiales para los que hasta ahora solo encontramos soluciones fragmentadas. A continuación, Guterres destacó la importancia del riesgo medioambiental al que nos enfrentamos y advirtió que estamos perdiendo la carrera y el cambio climático avanza más rápido que nosotros en un escenario en el que disminuye la voluntad política para solucionarlo. Con respecto a las tendencias políticas, subrayó la multiplicación de conflictos tratados de una manera más dividida. Ya no vivimos en un mundo bipolar o unipolar, pero tampoco estamos en un mundo multipolar. Estamos en una situación transitoria caótica, consideró. Añadió que la relación entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China nunca ha estado tan trastornada como ahora, tanto en el económico como en otros ámbitos. En este contexto mencionó el contundente programa de reformas que lleva a cabo la organización. Agregó que Naciones Unidas provee más de la mitad de ayuda humanitaria que se distribuye a nivel mundial, alcanzando a 100 millones de personas en 40 países. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Y en el espacio de ciencia y tecnología, los consumidores pronto podrán confirmar si su almuerzo o cena se ha obtenido de manera ética y sostenible mediante el escaneo de un código de barras gracias a una nueva plataforma de blockchain o cadena de bloques en Australia. Informa Miguel Ángel Rivera.
Rastrear su comida desde el océano hasta el plato es ahora mucho más simple. Escanear un código de barras con su teléfono inteligente revela dónde proviene su comida y por dónde ha viajado antes de comerla, gracias a una plataforma basada en la tecnología blockchain OpenSC.
Lo que hace la plataforma OpenSC es que democratiza esa información, lo hace accesible al consumidor cotidiano. ¿Cuál es el viaje en el que ha estado la comida que consume? ¿Dónde fue capturada? ¿Cómo puede verificarse la ubicación? ¿Cómo se puede verificar atributos como la frescura y la calidad a través de la cadena de suministro?
La tecnología blockchain permite a los productores proporcionar información precisa en una base de datos segura. Es una empresa conjunta de World Wildlife Fund Australia y los inversores BCG Digital Ventures. Ellos quieren que los consumidores puedan tomar decisiones éticas sobre la comida sobre su mesa.
OpenSC es lo primero en el mundo. Creamos una empresa conjunta con fines de lucro que utiliza blockchain para verificar y aumentar la transparencia y la responsabilidad de los productos y cómo se producen, tanto social como ambientalmente sostenibles.
La WWF ya ha realizado una prueba piloto de rastreo de atún en el Océano Pacífico. Mientras tanto, los comensales que se deleitan con el bacalao patagónico servido en este restaurante de Sydney pueden estar seguros de que sus credenciales éticas son reales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos pone al tanto en el mundo del entretenimiento.
En Never Look Away, dos estudiantes de arte se enamoran en tiempos de la Alemania nazi. El padre de ella está determinado a poner fin a la relación. con Tom Schilling y Paula Beer, Never Look Away.
Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin.
En junio de 1943, el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels declara a Berlín libre de judíos, pero todavía había 7.000 judíos alemanes escondidos. Esta es la historia, The Invisible se llama, de cuatro jóvenes entre los 1.700 judíos de Berlín que finalmente sobrevivieron hasta la liberación.
Als erstes habe ich mir das gelbe Ding abgetrennt.
Con Alice Dwyer, Aaron Altaras, Florian Lucas, Andrea Schmidt, Los Invisibles.
Sie möchte sie blond haben.
Alex, you're gonna be late.
Okay, okay.
En The Kid Who Would Be King, la magia tradicional se encuentra con el mundo moderno cuando Alex se topa con la espada Excalibur. Pronto une a sus amigos y enemigos y se convierten en caballeros que integran fuerzas con el legendario mago Merlín. Juntos deben salvar a la humanidad de una malvada hechicera y su ejército de guerreros sobrenaturales.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11. En los controles, Richie Pérez; en la sala de redacción, Luis Leonel León; la edición de Luis Covarrubias; en la producción, Héctor Carrillo. Y fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8:30, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8:30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.